Bien, como les decía, muy importante tema porque nos permite tener la madurez de comprender que la salvación es completamente del Señor, ¿ya? Y como tal, es una salvación segura, no es condicional, no es temporal, sino que es salvación eterna. Él mismo lo dijo, ya hemos recorrido varios pasajes, Juan capítulo 10, versos 27-28. Yo conozco a las ovejas, ¿cierto? A mis ovejas. Ellas me conocen, ¿cierto? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna, ¿y qué más? Y no perecerán jamás. Son declaraciones del Señor. ¿Quién de nosotros podría irse en contra de esa declaración? No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Pasajes como esos, como Romano 8, que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, hambre, desnudez, espada, nada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Preguntas que hace el apóstol Pablo para que entendamos que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar esta realidad que vives tú y que vivo yo por gracia, por misericordia. Somos salvos por gracia, hermanos. Y eso que de gracia significa que no merecías ser salvo, ni tú ni yo. Y somos salvos. Y esa salvación es eterna, no es temporal, no es condicional. Bueno, hemos recorrido muchos pasajes, ¿cierto? Estuvimos hablando de la perpetuidad de la salvación, ahí en Hebreos también, por eso que habla de un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdote que está disponible para siempre. No es como los sacerdotes antiguos de Aarón que morían y eran reemplazados, este es eterno. Porque la salvación es eterna. Bien, la semana pasada comenzamos a analizar algunos pasajes que son usados por aquellos que no creen esta bendita doctrina de la salvación eterna del creyente y que aparentemente sugieren que la salvación sí se puede perder. En otras palabras, ellos enseñan que la salvación es un tesoro, es una especie de diamante. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, te otorga ese diamante, a todo aquel que cree en Él, le otorga el diamante ese tesoro. Pero si yo descuido ese tesoro, descuido ese diamante, pierdo la salvación. Es una figura humana, es una caricatura humana para pensar que el Salvador no consumó la salvación, sino que la inició y quien debe terminarla es el hombre. Es un insulto al Señor eso, hermano. No podemos calificarlo de otra forma. La salvación se inicia, se manifiesta, se mantiene y se proyecta hacia la eternidad solamente por la obra de Jesucristo en la cruz. No hay otra forma de entenderlo a la luz de la palabra de Dios. No es una salvación que haya nacido en este plano humano. Es decir, el hombre está capacitado para decir, yo quiero ser salvo. ¿Ya? ¿Bien? Concedamos aquello y la persona dice, quiero ser salvo, listo, te entrego la salvación. Pero el Señor Jesucristo no hizo todo lo suficientemente necesario porque de ahí en adelante te compete a ti y solo a ti mantener la salvación. Hermano, eso no es bíblico. Eso no lo enseña la palabra de Dios. El Señor salva y el Señor preserva. ¿Se acuerda lo que leíamos en Hebreos 10? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso que dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Y la fe qué es lo que es? Un don de Dios. Eso es. Se da cuenta que todo calza armoniosamente. No hay nada forzado en esto. Bien. Un pasaje que estuvimos analizando la semana pasada fue Mateo 24, 13. Bien, bien rapidito en beneficio de los que nos tuvieron. Mateo 24, 13, cuando dice el Señor Jesucristo enseñando, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Evidentemente, si yo aíslo ese pasaje, yo voy a enseñar que la salvación es por perseverar. Si usted deja de perseverar, usted pierde la salvación. La pregunta que yo siempre le digo a aquellos que afirman esta enseñanza es, ¿cuándo usted deja de perseverar? Ellos dicen, cuando uno peca. Es decir, que tú no pecas. No, si peco, perdiste la salvación. Entonces se entra en una especie de discusión que no tiene salida. es como hablar del huevo y la gallina, hermanos. ¿Ya? Una vez una persona me decía, mire, porque al hombre le gusta poner en jaque, los que juegan ajedrez saben a qué me refiero, dejar sin movimiento al rey, jaque mate. Y una vez me decían a mí, ¿puede Dios crear algo que él no pueda hacer? Mire lo que estoy diciendo, ¿eh? Como para poner en jaque al predicador y poner en jaque a Dios. ¿Puede acaso Dios hacer algo que él no pueda hacer? Claro, si dice que no, no es todopoderoso. Y si dice sí, quiere decir que hay cosas que él no puede hacer. Es ridículo. Es bajar al Dios omnipotente, al lenguaje y a la lógica humana. ¿Me entienden, hermano? Por lo tanto, el tema de la salvación es claro, es preciso. La salvación habla de un Salvador que cumple el propósito eterno de Dios. Porque debemos entender que la salvación nace como plan, no en el Edén, sino que antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Nunca debemos olvidar eso. El Salmo 103 dice, tu misericordia es desde la eternidad y hacia la eternidad, o hasta la eternidad. Es decir, la salvación es un plan eterno. Pero nosotros los hombrecitos siempre queremos encasillar a Dios en nuestra lógica, rebajarlo a las matemáticas elementales. Eso es un insulto al Señor. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Pablo dice, cuán insondables son sus juicios. Inescrutables sus caminos. Bien, este pasaje, si lo aislamos, evidentemente yo puedo enseñarles, hermano, ¿ve? Más como condición, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, si no hay perseverancia tuya y mía, vamos a perder la salvación. Pero analizamos primeramente el contexto. ¿A quién le habla el Señor? Le habla al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia en primer lugar. Está hablando de un contexto, ¿ya? De la destrucción de Jerusalén y de la gran tribulación, por eso que habla. Hay un pasaje ahí clave, hermanos, por ejemplo, el versículo 15, cuando dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué gentil va a entender esto, hermanos? Nadie, porque este es un lenguaje para judíos. La abominación desoladora se puede cometer exclusivamente en un lugar, en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo de Jerusalén. Sin templo no hay abominación desoladora. Pero como hoy día se ha diluido la idea de Israel, de pueblo de Israel y de templo, podremos decir es que el lugar santo es uno mismo. No, no es así, hermano. Este es un hecho histórico futuro. Por lo tanto, se está refiriendo al pueblo de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Y los que son del Señor, aquellos que han sido sellados, van a perseverar. Ese es el distintivo de los creyentes. Más el que persevere hasta el fin, ese es el salvo. No está diciendo que la perseverancia es una condición para salvarse. Está diciendo que la perseverancia es un distintivo, es una muestra de que el tal es salvo. Por lo tanto, aplicando inclusive a nuestra vida, ténganlo por seguro, hermanos, que nosotros no perseveramos para ser salvos. Nosotros perseveramos porque ya somos salvos. Esa es la figura bíblica. Esa es la enseñanza bíblica. Porque ya somos salvos, vamos a perseverar. Y esa es una realidad de todos los creyentes. Bien, usted me dirá, ¿y qué pasa con fulano de tal que estuvo en la iglesia, que se bautizó, que aprendió y volvió atrás? ¿Qué pasa con eso? Nunca fue de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 lo dice así: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. El Señor habló del trigo y de qué, y de la cizaña, que son muy parecidos. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que el creyente verdadero, a pesar de tempestades y situaciones de ingratitud y de lo que sea, el creyente va a perseverar. Nunca va a decir, no, me dejaron hasta aquí los canutos, no evangélicos. Yo he escuchado personas, una vez escuché algo dramático de una persona que se bautizó, estuvo entre nosotros y dijo, ahora estoy mejor sin el evangelio. El tal nunca fue de nosotros. Eso es perseverancia, pero no como una muestra de ejercicio humano para salvarse, sino que es la evidencia de que el tal ha nacido de nuevo, de que el tal es morada, es templo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros vamos a perseverar hasta el fin. ¿Sabe por qué? Porque somos salvos. El segundo versículo que estuvimos analizando es 1 Corintios capítulo, ¿se acuerda? 9, muy bien. Y con este quedamos pendiente porque dice, versículo 24, 1 Corintios capítulo 9, verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire o el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí tenemos el gran pasaje utilizado para decir, ve, un creyente puede ser eliminado. La salvación es condicional, la salvación depende de cómo usted corra, la salvación depende de si usted obtiene el premio, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizábamos este versículo la semana pasada? En primer lugar, ¿la salvación es un premio o es un regalo? Es un regalo, lo dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. No es un premio. La diferencia radical entre un regalo y un premio es que el premio se obtiene con esfuerzo, con dedicación, con mérito humano. Pero la salvación es un regalo. Y no solamente un regalo así a secas, es un regalo desmerecido. Es decir, nosotros éramos enemigos de Dios, sin embargo, Él nos bendijo con su salvación. Ese es un don de Dios, esa es la dádiva de Dios. Por lo tanto, contextualicemos el pasaje. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? No está hablando de un regalo, está hablando de un premio. Y está poniendo una analogía muy propia de los tiempos de Pablo, porque él conocía muy bien el tema de los Juegos Olímpicos, que son muy antiguos. Y yo les recordaba ese evento, nosotros los chilenos lamentablemente nunca ganamos nada. Y cuando ganamos algo, nunca nos olvidamos de eso. El único país que celebra las derrotas, ¿ya? Ahí tenemos el 21 de mayo. Bueno, Masú y González, cuando ganaron precisamente en Atenas, ¿ya? Simbólico, emblemático. Ellos recibieron una corona, ¿se acuerdan? Una corona de laureles, que es una práctica pero milenaria. Porque ya estamos hablando de miles de años. Grecia ya lo hacía. Y se practicaba el atletismo, se practicaba el boxeo. ¿De dónde salió este deporte de salvajes? Decía el profesor Girafales. Bueno, de la antigua Grecia. Y Pablo cita estos dos conceptos, estos dos deportes. Dice, versículo número 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, está hablando de los atletas, ¿cierto? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Está hablando de una carrera. Está hablando de personas que corren esta carrera y que esa carrera tiene un objetivo, obtener un premio. Es decir, hermanos, esto concuerda con la doctrina apostólica de que nosotros somos incluidos en una esfera de salvación en la cual usted y yo estamos corriendo esta carrera. El tema es que al final de la meta tendremos que dar cuenta de nuestra manera de correr. Y para complementar esto y seguir avanzando y llegar al versículo clave que estamos analizando, citamos como referencia Filipenses, ¿se acuerda? Filipenses 3. Filipenses 3, por ejemplo, en el versículo 7 en adelante dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, ¿no? Por amor de Cristo. Hay una gran diferencia ahí, ¿cierto? Interesante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire qué interesante, hermano. Aquí el apóstol Pablo le imputa a Cristo, a su amor, que él esté en esta esfera, ¿cierto? Donde él ya ha considerado todo lo pasado, todo lo de su vida, lo que le honraba, lo que le llenaba de orgullo, como basura. Una simple letra cambia todo el sentido de la frase. Porque si yo digo, todo lo tengo por basura por amor a Cristo, ¿quién se lleva los galardones? ¿Quién se lleva la gloria? El hombre. Yo dejé todo por amor a Cristo, pero dice, todo por amor de Cristo. Todo lo que tú hagas, y que sea noble, y que sea objeto de recompensa en la gloria, no es por el amor que tú tienes a Dios, es por el amor que Dios te tiene a ti. Así debemos leer la Biblia, hermano, en esa perspectiva. Cambiar la figura que la religión nos impuso. El hombre busca a Dios, el hombre ama a Dios, el hombre se santifica para Dios. No, todo lo hace Dios por amor a nosotros. Quiero fundamentar lo que estoy diciendo. Pablo, Juan decía, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, en que Él nos amó primero, porque Él se lleva la gloria. Hermano, si darle la gloria a Dios no es un asunto de lenguaje. Normalmente escuchamos muchas iglesias que dicen, gloria a Dios, demos tres gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después, no, yo lo hago todo. ¿Qué tipo de gloria a Dios? Es solamente un cliché. Debemos tener cuidado. Bueno, Pablo está diciendo algo muy interesante. Versículo número 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual, no, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por estiércol, dice el griego. Usted sabe lo que es el estiércol. Para ganar a Cristo. Eso es lo que éramos en Cristo, hermano. Un montón de estiércol. Fuerte, ¿ah? No, desconozco, hermano. Alguna vez me preguntaron por qué la versión de 1960 suavizó este término en griego. Bueno, ese es otro tema. Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ahí está hablando Pablo nuevamente pensando que él no vería muerte, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Perfecto aquí el término es madurez. Sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Miren lo que dice a continuación. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice el versículo 14? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un premio que lograr en la eternidad. No es la salvación, es un premio a tu servicio para la obra de Dios. Por ejemplo, a veces nos confundimos un poquito. Hay dos tribunales en el futuro que se van a establecer. Uno es el tribunal de Cristo y el otro es el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es un tribunal, valga la redundancia, exclusivamente para ¿quiénes? Para los creyentes. Ningún inconverso, no redimido, no justificado, no lavado por la preciosa sangre de Cristo, va a llegar a ese tribunal. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Por gracia. Porque va a ser en la eternidad. Ya en la esfera ya eterna. Y el tribunal del gran trono blanco es un lugar exclusivo ¿para quiénes? Para los inconversos, que también tendrán que dar cuenta para condenación. que es la muerte segunda. Bien, ¿qué va a pasar en ese tribunal? Nosotros tenemos que dar cuenta de las obras que hicimos estando en vida como creyentes. Lo dice 2 a los Corintios capítulo 5 y Romanos capítulo 14, para que lo lea. Ahí se habla del tribunal de Cristo. Nuestras obras como creyentes serán expuestas ante el fuego de Dios, y si resisten la prueba, recibirán ¿qué cosa? Galardón, recibirán premio, recibirán corona. El Señor prometió corona, el Señor prometió galardón, prometió un premio después de ese tribunal. Por lo tanto, esto nos hace un llamado también, ¿ya? ¿Estamos corriendo la carrera de tal manera que obtengamos el premio? Mire, por ejemplo, aquí Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, si lo puede apuntar ahí, hermano, si lo busca o lo escucha, en el capítulo 2 a Timoteo, en el capítulo número 4, versículo 7. Este pasaje me llama mucho la atención y me llama a mí en el sentido a revisar mi vida. Por ejemplo, dice, 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también ¿a quiénes? A todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida del Señor? Amén, ¿cierto? Qué lindo escuchar varios, amén. Aquí Pablo está despidiéndose prácticamente. Así como la segunda epístola de Pedro es una despedida del apóstol, así también la segunda epístola a Timoteo es una despedida. Él está en la cárcel, está solo. Más encima, al término de su vida, un aguijón ahí que le está clavando Alejandro, el calderero, le hacía la vida imposible. Increíble. Esta es la vida de un fiel hombre de Dios. Que nunca se nos olvide esa perspectiva, hermanos. A veces pensamos que ser creyente es libre de sufrimiento, libre de padecimiento, libre de persecuciones y tener una vida próspera y lejos de todo quebranto. ¿Quién predicó ese evangelio, hermano? Los falsos predicadores de la prosperidad, de la sanidad, del dominionismo y que transformemos el mundo, Pinky Cerebro. Ustedes saben que Pinky Cerebro son evangélicos. Bueno, Pablo, ponga su nombre. ¿Estás peleando la buena batalla? Me pregunto, no quiero apasionarme porque no es el tema que estamos analizando, pero preguntémonos, ¿estamos peleando la batalla? ¿Estamos contendiendo ardentemente por la fe? ¿O decimos como la mejor excusa, cierto, para no tener problemas? Ellos tendrán que dar cuenta. Si yo veo robando a alguien, bueno, allá él. ¿Es esa la actitud nuestra? ¿Estamos peleando la buena batalla? Una pregunta que yo me hago, hermanos, porque Pablo lo dice con certeza. Ya he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Este es el énfasis de Corintios. Una carrera en que el atleta, ¿cierto?, termina ese esfuerzo y esa vida de disciplina, ¿cierto?, para poder llegar a la meta. Le voy a contar una anécdota vergonzosa mía. No sé, alguien aquí se ha dado alguna vez el test de Cooper. Una vergüenza, ¿ya? Yo me acuerdo que tenía que dar hace muchos años atrás. Lo digo para ilustrar. Tenía que dar el test de Cooper, ¿no? Y tenía que dar unos minutos, dependiendo de la edad y el peso, está todo regulado. Y yo veía a un colega que me pasaba como dos vueltas me pasaba, ¿ya? Al final del cuento estaba atrasado no sé en cuántos minutos, ¿ya? Cuando uno no tiene disciplina, ¿ya? No piense que va a correr la carrera legítimamente. Pablo dice, el atleta se abstiene de muchas cosas, la alimentación, un ejercicio diario, ¿ya? De repente uno dice, los deportistas que tienen privilegio y cosas así, pero también tienen harto exigencia, ¿ya? Nosotros como cristianos, llevémoslo al tiro al plano cristiano, espiritual, ¿qué ejercicio estamos haciendo para correr la carrera legítimamente?